desde los estudios Chiribisco. Ese crujir son los huesos de los cadáveres del payaso Pennywise. O un pastel de coco, juzgue usted.
De queso.
Ah, de queso, perdón.
¡He vuelto!
Sí, aquí está Rebeca.
¡No me operaron el cerebro!
Ni le dio ataque al corazón.
No, gracias a Dios no era infarto, era del lado derecho.
¿Qué? ¿Radiculopatía?
No, al final me rasgué el manguito rotador.
¿Ya se ha rasgado usted el manguito? Cuéntenos.
Es una forma improbable de hacerla.
Y saludos hasta allá en el norte. El rey en el norte. El guardián del muro. El cuerpo.
¡Se cayó el muro! ¡Se cayó el muro!
No era dragón de hielo. No era dragón de hielo.
No es un dragón de hielo. Espero que ya estemos en el entendido que no es un dragón de hielo, Arturo.
¡Pero se cayó el muro!
Él nunca lo va a aceptar. Así cruje tu comentario.
Mira, solo por eso te van a seguir... los huracanes allá al norte.
Solo para informarte.
No van a llegar hasta aquí.
El director del episodio ya confirmó que no hay tal cosa como un dragón de hielo. Solamente.
No es un dragón de hielo.
No lo es. Ya si no nos crees a nosotros, cree al director del episodio. Pero hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Luz Cámara Podcast en segunda semana consecutiva después de este retorno. Hoy se ausenta Ricardo Tovar por motivos legales. Él legalmente se puso la soga al cuello y no hay nada que podamos hacer más que desearle toda la felicidad del mundo.
Ricardo de Martínez.
De Gali Martínez.
Pobrecito.
Lo dicen los casados, ¿verdad?
A todo chumpe
no
sabe
lo que le ha metido.
Sí, a todo chumpe le llega su 24. Es decir, a todo pavo le llega su Nochebuena.
Sí, pero aquí comemos chompi pollo, así que...
Rebeca, antes de entrar en materia, ¿no está un popote extra por ahí para mi juvenal?
Ha de haber quedado ahí abajo, así que vas a tener que abrir
bueno,
el vasito.
Me lo voy a empinar.
Y sorbir.
Estamos grabándolo en una versión bien, bien matutina de Luz Cámara Podcast. ¿Y de qué vamos a hablar, Arturo?
Del verano.
No del verano que terminó en Westeros, ese ya, ya terminó.
Así como...
No, na, na, no, na, na,
na, na, na, na, entonces, na, na. Hemos armado...
Del cine...
Hemos armado
del cine veraniego.
Lista, sí, del cine veraniego. Para ser canadiense habla bien latinoamericano. Vamos en orden de estrenos desde mayo hasta agosto. Las películas que nos deleitaron en este verano. Aquí puede entrar la canción de verano del 98, Rebeca.
Sí, y la busqué y me di cuenta que mi Apple Music, valga el comercial, la tiene, no mi compu.
Ah, sí.
Pero yo se las puedo contar. Nada nos puede pasar. Ok.
Listo, suficiente intro. El primer estreno fue mayo 5, fue viernes. Bueno, para Arturo, nosotros la vimos el mayo 4.
Burn.
Guardianes de la Galaxia, volumen 2.
A mí, mira,
un minuto de silencio para el matrimonio fallido de Anna Faris y Chris Pratt. Nuestro corazón se vuelve a romper por superhéroes. Ya pasó Ben Affleck y Jennifer Garner. Ahora tenemos que Star-Lord ha dejado a su amada
Conejita,
la casa del Conejita.
¿Qué puedes decir, Arturo?
Mira, te puedo decir de que Guardianes de la Galaxia volumen 2 sufre lo que han sufrido todas las secuelas por la historia desde que se hacen secuelas, de que simplemente tenés la original. Y cuando vos ves Guardianes de la Guardians of the Galaxy volumen 1,
Guardians, cuando ves
la primera,
así le dicen en Canadá, Guardians.
Cuando ves la primera, realmente fue atrapar un rayo. Fue buenísima, fue excelente.
Traducción, catching a light.
Eso es Percy Jackson, boda.
No, o sea, fue algo ejemplar.
Ah, okay.
Fue algo ejemplar. Guardians of the Galaxy volumen 1 es excelente, pero
fue un fluke, creo yo, fíjate. Para mí fue un fluke.
Una guasa. Y entonces, pues sí, porque era así una película. Vas a ir a ver una película acerca de un mapache que habla y que tira una bazooka y un árbol. O sea, ¿cómo pueden hacer una película de eso?
Personalmente, yo cuando la vi la primera, yo no tenía cero expectativas. Y lo que a mí me gustó fue el comic relief y la música. Y que se, que se desligó totalmente de los cómics. Fue una movida así como Big Hero 6, donde Disney contó su propia historia. Y la verdad no me desagradó en absoluto. Tal vez sí me di cuenta yo que habían varios vacíos y que era como, tal vez no me avientan un zapato por esto, pero Guardians of the Galaxy para mí es como la Iron Fist del universo Marvel. Es la más débil, es la menos conocida, con la que más libertades creativas se han tomado y la que tiene mejor soundtrack.
Pero yo siento que le trajo, o sea, fue quizás para mí la sorpresa de Marvel. En teoría, lo que tú decís es cierto, no se conocía, etcétera, etcétera.
Ajá, lo que pasa pero, es que no esperas nada de nadie, te sorprende.
Pero dio una sorpresa bastante.
Porque no esperas nada. Porque no esperas nada que un mapache con una bazooka.
Siempre lo he dicho, no esperas nada.
Para mí fue como volver a ver a Rey Misterio y Batista.
Y sale algo fino, te gusta. Porque, hey, no esperaba nada. Y es realmente buena. Entonces, cuando viene volumen 2 es más de lo mismo y lo hacen mal.
Yo no creo que fue más de lo mismo. A mí no me gustó.
¿Volumen 2 no te gustó?
Me gustó,
Tuvo sus momentos bonitos, pero ya cuando termina la película, ya me olvidé.
O sea, tiene buenos chistes, pero ¿qué recordaste? O sea,
no, ya me olvidé.
Ni siquiera la música puedes decir que fue mejor.
No, para nada.
El soundtrack es una porquería. O sea, solamente lo conocía James Gunn, el director. Y de ahí nadie más conocía la música.
Pero la primera también, ¿o no?
No, la primera tenía música que por lo menos vos la habías escuchado en otra cosa. Sí. Pero eso no había escuchado ni una nota en ningún otro lado. Lo había escuchado más que en esa película. Entonces, es así como trata de venir y copiar lo que había hecho antes, pero no le sale. O sea, no es que sea mala la película, porque no es mala, pero así, mala de los bodrios que sí vamos
Guardians,
a hablar.
La canción para dormir de mi sobrino, How Can I Feel It, me encanta.
Te dejó Mary Poppins, pues, es el chiste.
Sí,
Mary Poppins te dejó, ese es el chiste. Mary Poppins, y eso es todo. Pero de ahí no te deja nada.
En conclusión, Guardians of the Galaxy 2 es un teaser de Mary Poppins. Solamente.
Sí.
Es una película que es lo que describiría este programa. Sin pena ni gloria. O sea, es...
Pasó, nos olvidamos.
Bueno, los tomates dicen lo contrario, 82%. Para mí eso no refleja que fue buena. Solo te dice lo malo que estuvo el verano.
Sí,
no,
es cierto.
Lo que te dice, no. Ahora,
ey, sí, poniendo en perspectiva, para mí esto fue lo mejorcito del verano.
Vamos empezando, espérate
sí,
lo que viene.
Esto fue lo mejorcito del verano, para mí.
Y cuando lees tomates, vos tenés que darte cuenta que tenés que saber leer el número de tomates. Porque 82% lo que te está diciendo es que 82% de los críticos dijeron, es buena.
No, eso ya es
pero la calidad de la película es mucho que desear. Está en 60, que es lo que recibió Man of Steel. O sea, por favor.
¿Está en 60 según quién?
Metacritic, que es como el
gracias.
Promedio
sí.
De calidad.
Gracias.
Solamente.
Nosotros le llamamos.
No, pero es que... Pero mira, no, una consulta.
Tenemos interferencias.
¿Conocés la diferencia de Rotten Tomatoes a Metacritic?
Sí, lo porque conocemos, si no, Arturo. ¿Nos importa?
¿Entonces?
No.
El Rotten Tomatoes, es que mira, o sea, los mejores críticos son...
El público.
Ajá, entonces, una vez más, vos venís y decís, sí o no, ¿te gustó la película o no te gustó la película? Es un sistema binario.
Sí.
Sí o no. Entonces, Guardians of the Galaxy tuvo 82% que dijo... Sí, me gustó.
Sí, pero en una primera impresión. Si me preguntas a mí cuando salí del cine, ¿te gustó? Sí, me gustó.
Y cuando expandís vos el rango de sí o no, del 1 al 10, que es lo que hace Metacritic, que es el otro número que aparece en Rotten Tomatoes, te aparece que la película tuvo un 6. Entonces, ¿qué te dice la película? Pasó, sin pena ni gloria, pasó.
Sí, no, en su momento, como te digo... A mí me gustó, o sea, a mí me gustó cuando salí del cine, me gustó la película, ta, ta, ta. Pero ya ponerla en contexto de lo que realmente era la primera, ya comparándola y viendo. No. No, sí, definitivamente.
O sea,
fue una película que pasó sin pena ni gloria, pero
Danny,
lo mantengo. Fue lo mejor para mí del verano. Yo O sea, todo lo demás que ya salió y que pude ver, no, gracias.
No, hay mejores películas que
¿cómo?
Esa. Pero sigamos. Ya vamos a ver, sigamos.
Ya vamos a ver. No, espérate, detengámonos un poquito más porque, bueno, les quiero mandar un saludo a Fer, el Fernando Martínez, que cumple hoy un año y Rodri le anda cantando, quizás se paró del estudio. Se ha levantado un segundo. Arturo, aló.
¿Qué pasó?
Eso.
No, perdón.
Se duerme Arturo cada vez que yo hablo. Sí, eso.
No, estaba leyendo un dato, pero dale. Ajá.
No. Decime tú.
¡Feliz cumpleaños a Fer!
Sí, feliz cumpleaños a Fer. I want you back. Tenemos que ir trabajando con Fer sus gustos musicales, ¿verdad? Porque al niño le gustan los videos de reggaetón. Y un feliz cumpleaños también a tu amada esposa. A Cristina que fue, también, que fue esta
la
semana.
¿La pasó bien esta semana?
Esta semana
la pasó bien ella.
Dice el esposo que ella la pasó bien. Ella también dice que la pasó bien. Y también la pasó que no fue a Verit.
Ah, ella no fue a Verit, ella. Sí, ella no fue a Verit.
¿Ya terminaron de pelear entre Metacritic y Rotten Tomatoes?
No, lo dejé en pausa.
Ok, perfecto. Seguimos.
Vaya, ¿el siguiente película del verano?
El Rey Arturo, la leyenda de la espada.
¿Qué es eso?
¡Una porquería!
¿Qué es eso?
Aquí tal vez Rotten tiene razón, tiene 27% en un sistema de medición del 1 al 10.
Del 1 al 10, 27%, y en Rotten Tomatoes, ¿cuánto tuvo?
Ese es el de Rotten.
27% es el de Rotten.
De Rotten, y del, ese es del, de, ese es del sí y no, y del 1 al 10, ¿cuánto tuvo?
Silencio, no sé.
Dividí 27 entre 100, o sea, 270.
Digamos. 270.
270 tú. Ah, okay.
No estamos pues viendo sí. Metacritic, ni siquiera lo tenemos en nuestro
No, vamos a ver.
Ese es tu...
Metete a Rotten Tomatoes, y en Rotten Tomatoes...
No tenemos internet, fíjate, estamos aquí...
El gran numerote que tiene arriba, el que todos ven, que dicen, ¡ah, Rotten Tomatoes tiene 100! Y abajo tiene un numerito chiquito, que nadie nota. Ese es el número del 1 al 10.
Pues aquí estoy yo, y no lo tiene.
Ah, no, si estás en el celular no lo vas a hallar, porque Rotten Tomatoes no pone ese número para gente de celular.
¿Para gente de celular?
Para gente.
Así es, no lo pone.
Seguro que no se te acaba el plan de
edad. Y hay una gran crítica de eso, y hay una gran crítica a Rotten Tomatoes por
bueno,
eso.
Pero bueno, este es un programa, porque me acuerdo que fuera del aire dijiste que vos no eras crítico de cine.
Ajá,
que somos
sí. En otro
público,
podcast fantasma.
Una vez más, para el público. Y para el público, yo fui a ver esa película y a los 20 minutos sí me dormí esa película.
Vaya, tenía sueño. La audiencia,
este es el único
embargo,
Arturo que me gusta.
La audiencia, sin embargo, le da un score del 71%.
7-1.
Una de las cosas que sí debo de discrepar con la audiencia en general es que cada vez aceptan más basura. O sea, porque ven un trailer que se ve bonito y les dicen que esto tienen que ir a ver, vamos a verlo. Y dicen, sí, estuvo bien, pero ya el público no se vuelve exigente.
Yo te voy a decir algo rescatable de esta película. Y lo único,
este es el único Arturo que me gusta.
El único rescatable de la película es que la película trató de hacer algo que no se había hecho antes.
¿El qué?
Contar la historia de manera diferente. No salió, porque no salió. Tomó libertades creativas sobre la historia del Rey Arturo, que no queda...
Cuando tú... Vaya, cuando...
Eso me suena a los Transformers en la película de Noé.
Miren, no.
Eso es otro tema. No,
Arturo,
eso
Rodrigo.
Ya, eso es otro tema.
Cuando tú escuchas el Rey Arturo, ¿cuál es la primera referencia que viene a tu mente?
La
Excalibur.
Exactamente. Tú Excalibur, tú la caricatura. Para mí la caricatura también. Con eso crecí, esa fue mi historia. La historia que yo vi. Entonces, no es que quiera que me vuelvan a contar la misma historia que yo ya vi.
Que ya me puedo.
Ajá, que ya me puedo. Ni tampoco que inventen la rueda y que le pongan otro giro inesperado a la historia del Rey Arturo, como hizo Once Upon a Time. Tampoco.
Ajá.
Aburridísimo.
No he llegado ahí.
Ajá.
Perdón, ya no es spoiler porque ya la tendrías que haber visto, ya está en Netflix. Pero sí quiero que sea canon. Sí quiero que no le pongan más peleas de las necesarias. O sea, el Rey Arturo no era de eso.
Pero ahí vamos a ese tema, ¿verdad? De que nosotros venimos y de algo que sí nos quejamos, los que vamos al cine, es que ya no sacan cine original.
Pero eso no es el cine original.
No, lo que sucede es que está basado en una historia. Una historia que es la historia del... ¿Cuántas películas del Rey Arturo han salido?
¿Cuántas? ¿Y cuántas de Lancelot y Merlín?
¿Cuándo fue la última película del Rey Arturo que viste?
Que no era una donde salía una...
Sí, la Keira Nightingale, ¿fue? Ajá. King Arthur.
¿Cuál?
La Keira Nightingale con Clive Owen. Esa fue la última.
¿Cuánto que... fue eso?
En el 2004 o 2005, no sé.
Por eso te digo, o sea, y luego vienen y sacan otra película del Rey Arturo con otra perspectiva, y eso es lo único que yo puedo decir.
¿Y tú crees que hay una perspectiva nueva en esa, en esta película del Rey Arturo? ¿Para ti hay una perspectiva nueva?
O sea, para mí, sí, para mí
la dirección...
No, o sea,
los
para mí es que...
Dale 10 años más y tal vez.
No, no, los remakes no es que sean innecesarios. Si podés hacer un remake y
sí,
lo podés hacer bien...
Sí, pero han pasado 10 de la última.
No lo podés hacer...
Sí, Arturo, pero no, han pasado 10 de la última.
Vaya, perdón.
Pero igual,
años,
o sea, eso...
¿Qué remake se nos queda en la retina?
Trataron de hacer algo diferente.
No, pero en los últimos 10 años, ¿qué remake se nos queda? Ey, qué bonito fue irla a ver.
Ouch. No, nada.
O sea, qué bonito recordar Down to Memory Lane, vea.
No, adaptaciones como Stranger Things en la tele.
Tal vez,
esas,
que tal vez
Jurassic World.
Ajá, pero porque tenía un montón de referencias
a la
lo
primera.
Que ya habíamos visto. Pero cuando tratas de hacer algo diferente, con algo que ya está en la mente de las personas, corres el riesgo de conformarte con decir, bueno, al menos trataron.
Era mejor lo original.
No, es que no te estoy... Yo le estoy dando una mala nota a esta película, pero le estoy diciendo... Y trató de hacer algo y no le salió.
Tú estás diciendo rescatémosla.
O sea, no,
así
yo
que
estoy diciendo
carry on,
la película
carry on,
porque fue una porquería la película, fue una porquería de trama, fue una porquería de sexo, una porquería de cinematografía, todo.
Bueno,
pero yo puedo venir y decirle a Guy Ritchie, hey Guy, mira, joder, viejo, y trataste de hacer algo, pues. A diferencia de otras películas que vamos a ver más adelante que no hicieron nada.
Gracias, Kai. ¿Vieron Low Riders?
¿Ah?
¿Low Riders?
No, yo no.
¿Arturo?
No, eso no lo logré ver. No lo logré, Low Riders.
Tiene 55 igual, man. Sigamos.
Sin pena ni gloria. Carry on.
Sí, esperaba que hablaran más, no tenía lista la siguiente. Sigan platicando el Rey Arturo, lo que busco la otra.
¿Qué sigue?
Por orden, Guardianes de la Bahía no va. Todavía no.
No, todavía no.
Hemos llegado a esa porquería.
Ah, y Fast and the Furious no cuenta.
Ya va a llegar, pero...
No, pero fue después, fue antes.
Snatch.
Fue antes de verano.
La de Amy Schumer y Goldie Hawn.
¿Cuál?
No la vieron.
¿Cuál?
Snatch.
Aquí vino. No, aquí no ha venido. Y no le he bajado.
¿Cuál?
Porque no condono la piratería.
Ah. Bueno, luego el 19 de mayo, Alien Covenant.
Es una película confundida.
Más confundida fue la gente que la fue a ver.
No, una película confundida. Esa película tenía al principio... Quería hacer un homenaje a la primera Alien, una película de horror de la ciencia ficción, como Alien 1, y la segunda parte se volvió Prometheus otra vez. Y es como, decídanse qué película querés hacer. O sea, una película confundida.
Yo lo
tenía
que puedo decir
dos géneros
es que
esa película.
Me gustó más Prometheus.
Sí, pero Prometheus tenía un género definido.
¿Cuál es el género de Prometheus?
Es que mira, yo creo que esta película intentó ser lo más parecido a... para ser políticamente correcta, a cómo utilizan el a las personas transgénero. ¿Quiere ser entendida?
No.
Okay.
¿Quiere ser aceptada? Mira. Pero no sabe realmente quién es.
¿Qué es? Exactamente. Buen ejemplo, Rebe. Buen ejemplo. ¿Quiere ser aceptada? ¿Quiere ser algo? Pero esa película no sabe lo que es.
Déjenlo,
lo que
tiene derecho a hacer lo que sea que quiera hacer.
¿Sabes cómo me sentí cuando la vi? Igual, y ojo, no es que las esté comparando, sino cómo me hizo sentir Odisea al Espacio, que de repente...
¿Dónde estoy?
¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando, verdad?
Sí, no hay punto de comparación,
no
es que la sensación que produce.
Ajá, no, es la sensación que produce. No, visualmente están años luz y no solo porque una fue hace muchos años.
Bueno, como dijo la canción Carry On,
Carry On.
Mayo 25, aquí está la que esperaban. con una ostentosa calificación del 18% de parte del consenso de la crítica. Creo yo que la peorcita del verano. Y aún así la audiencia le dio 60%.
Eso te demuestra qué tan mal está la gente, ¿verdad?
Sí.
No, pero ¿cuál es esta? Decime, recordame.
O sea, independientemente de cuál sea, la audiencia le dio 60, tiene calificación de 18 por la crítica.
Ajá.
Y lo único bueno para ver es la cintura de la actriz y los pectorales de Dwayne Johnson.
No, vaya. Eso no, lo de Zac Efron.
Te voy a decir algo acerca de esa película. Siento yo de que es una ofensa a la afición del cine.
Empecemos, antes de hablar de la película, espérate. Empecemos, no era una serie buena.
O sea,
era una serie como ustedes en su momento fueron niños pubertos para ver a Pamela Anderson caminar y correr en las playas con un salvavidas.
Yo lo veía por Mitch Buchanan, porque sentía que ya iba a aparecer el auto fantástico ahí. ¿Sabes qué fue peor? ¿Sabes qué fue peor? Baywatch Nights.
Nunca la vi.
Baywatch Nights, o sea, Mitch, salvavidas de día, detective de noche.
Mal. Mira.
Eso fue un insulto a la audiencia.
Qué mal sabor. Es que mira, Baywatch para mí es un insulto a la audiencia por varias cosas. Número uno, La Roca, cuando vio la crítica abismal que estaba recibiendo, decía defendiendo la película. Es que la película no está hecha para los críticos, está hecha para la afición. Pero la afición no le gusta eso.
Pues sí le gustó, según un 60%. Con un 60%.
Y entonces ahí es donde vengo yo y digo...
Pero faltó decir los aficionados a qué.
Baywatch trató de hacer lo que hizo con 21 Jump Street.
Ey, pero y fracasa. Fue buena.
Fracasa rotundamente.
Pero es que empecemos por la serie. Es una serie de culto, es una serie que la pasan en repeat ahora. No es una serie que envejeció bien. Para empezar.
No, para nada. Pero fíjate que cuando
son los únicos salvavidas con sobrepeso.
Mira, o sea, vos veías y porque no, es mala la película, mala, o sea, God.
Bueno, continuemos con una que le fue mejor en su nota. Un superhéroe que tampoco entiende mucha gente. Creo yo que es una película para millennials, por millennials, y solo a los millennials les gustó. Yo, honestamente, no la entiendo. Nunca entendí los libros, nunca entendí la idea detrás de eso. O sea, alguien con una identidad tan secreta que ni él mismo sabe quién es. El Capitán Calzoncillos.
Paso. No la vi.
87%.
Mira, no la vi.
87%.
¿De la audiencia?
No, ¿sí? O sea, del consenso de la crítica. Una animación limpia, un humor que puede que hace match con su material fuente. Que
bueno, desde el momento que hay un emoji movie, o sea, yo no espero mucho de mi generación.
Y que es para toda la familia.
Yo me acuerdo de que en ese momento la película fue un éxito precisamente, porque si te fijas, las películas que se acababan de estrenar eran para mayores. Y era como el momento para llevar a los niños a ver una película.
Que sacó Disney, que sacaron.
Y era la única película animada en el momento.
Ahorita vamos en orden. Esta se estrenó viernes junio 2. Y adivinen con quién compitió.
¿Con quién?
Con la Mujer Maravilla.
con razón no la vi.
Sí, con un ostentoso y con un contundente 92%. Y la audiencia equipara con un 90%.
Yo salí fascinada del cine y dije, qué bueno que Zack Snyder no tuvo nada que ver en esto.
Lo único que tiene mal, lo que yo le puedo decir muy mal a Wonder Woman es el salario de Gal Gadot.
Pero el salario es el mismo que recibió Henry Cavill en Man of Steel.
No importa.
¿Cuántos años después? ¿La inflación?
O sea...
Por eso,
ojo Arturo, ya habían hecho... O sea, cuando Henry Cavill participa en Man of Steel, nadie lo conocía.
Tampoco esa bicha.
Ah, o sea que la que salió en Batman v Superman era la ¿Quién?
La Lucrecia.
No, ajá. Es que lo que sucede
Soraya Montenegro.
Es que, no. Crisis durante las primeras dos películas, todas las películas las
brother,
agarraron por
si
contrato.
Ya le hicieron juguetes con su cara, es que la gente ya sabe quién es.
No, lo que te quiero decir yo es que, no, es que lo que tenés que entender vos primero es el tiempo de producción de la película y el tiempo en que se toma para que la película sea un éxito. O sea, cuando se contrata a la actriz, se contrata a la actriz y se arma el contrato con ella. Y se arma el contrato y se arma por $500,000 por película.
O sea que vos estás de acuerdo en lo poquito que le pagaron.
Espérate. Cuando vos ves los contratos de los actores, todos los contratos de los actores tienen ganancias adicionales por los juguetes.
Su abogado apesta.
Y por la ganancia que tenga la película. ¿Sabes que el The Shawshank Redemption, el bicho que estaba a cargo de la cárcel, todavía recibe cheques por la película? Y es una película sumamente rentable para la carrera de ese actor, porque él recibe cheques todavía. Esta película, la Gal Gadot, ganó $500,000, que es la prima, por así decirlo, pero todavía no ha terminado de rentabilizar toda la película para que le caiga el salarión que le va a caer, que va a ser mayor que el de él.
Pero eso es como los bonos que reciben los vendedores, pero su salario pasa,
tiene utilidades.
¿Y vos crees que a Henry Cavill le dieron 19 millones de entradas por hacer Superman?
¿En serio lo vamos a comparar? ¿No? O sea, el problema aquí que quería traer a colación es que hay una gran brecha entre los salarios de hombres y
los,
y
lo dicen todas las actrices de Hollywood. Entonces, y por eso ha caído mal Jennifer Lawrence.
No defendamos lo indefendible.
¿Qué fuente estás leyendo?
Yo las entrevistas con las actrices. Esas son mis fuentes.
Mis fuentes son los dos contratos de estas dos bichos.
Ah, qué bueno que tenés acceso a los contratos, pero cuando todo un elenco pone de su pisto para que le suban el salario a las actrices, yo creo que algo pasa.
Mira, yo lo que te puedo decir es de que Henry Cavill y la Gal Gadot fueron contratados.
Te perdí y te voy a decir.
Dentro de DCEU, el que más le han pagado es Ben Affleck, pero ya se sabe por qué. Pero todos los actores desconocidos se les dio el salario igual.
Bueno.
$500,000, más ganancias.
Antes de que te avienten una manzana, Rebeca, vamos a continuar. It Comes at Night. Nadie.
¿Qué es eso?
89, bueno.
Tenemos que verla. Por lo...
La momia.
¡Ah! Sí.
¡Porquería!
Sí.
¡Porquería!
Llevamos tres remakes y los tres llevan la misma calificación. Creo que ya I made my point. La audiencia le dio 38%.
Es mala.
Yo prefiero volver a ver La Momia 1. No me canso. Me encanta.
Sí, yo no cambiaría a Brendan Fraser.
Sí, hoy yo sí lo cambiaría, está gordo y pelón.
Bueno, así es la vida.
Sí.
A todos nos espera eso. Incluso a Gal Gadot.
Sí. Gorda tal vez, pelona no creo.
¿Quién sabe?
Genes.
Con lo que le pagan puede que se le caiga.
No, y no puede pagar extensiones ya.
Henry Cavill le va a prestar.
Sí.
All Eyes on Me.
Tengo mis ojos sobre ti.
Sí, es la
la de Tupac.
La biopic de Tupac, correcto.
Es para la gente que le gusta Tupac.
Pues la gente que le gusta Tupac dijo, nah. Un horrendo 57% de la audiencia.
Eso es lo que le dio la audiencia.
Y la crítica le dio 17%. Creo que cuando tenés una, entre biopic y ficción como Straight Outta Compton, no vas a aceptar cualquier basura.
Sí.
Y creo que la cultura afroamericana de Estados Unidos es bastante exigente en cuanto a sus producciones.
Ellos sí.
En cuanto a su gente.
Ellos sí piden un poquito más.
En cuanto
más
a sus producciones. Acuérdate que esta, por ejemplo, Straight Outta Compton y estas son películas que vos podrías decir son películas negras.
Sí.
Yo creo que eso es el bicho que llevaba el agua, Rachele.
Te falta una que de ellos que todavía falta. Pero dale.
Solo eran ejemplos, no estoy listando. La siguiente es Vehículos 3.
Cars 3.
La película de Ramón.
Hacemos el saludo. Ya iba a decir.
Solo el podcast anterior se fue invicto, no lo mencionamos en ninguna línea.
Sí, es que andábamos dolidos.
Fue un gran logro, gracias. 68% de la crítica y la audiencia le da un 72%.
Al parecer, no la he visto, no puedo decir.
Para
está mejor
mí
que
fue más hype
Cars 2.
Cualquiera estaba mejor que Cars 2, hasta Chicken Little.
Un comercial de juguetes.
Un comercial de juguetes.
Eso fue la película, dice Arturo. Un comercial de juguetes.
Un comercial de juguetes.
Así también
de una hora y ficha.
Así fue Batman vs Superman, y nadie lo dijo.
Correcto.
Pero bueno,
yo
esta
lo dije.
Es una película dirigida a los niños y que los padres van a disfrutar. O sea, ¿es el Oscar de Pixar? No, no. Pixar no gana Oscar con secuelas. Es un hecho.
No.
Rough Night.
What?
Qué bueno que no la vieron. No la vean. 46%.
Ok.
47 metros abajo con Mandy Moore.
No, me quedo con This Is Us.
Sí, sigue enterrando su carrera, 54%.
No, This Is Us, véanla. Vale. Ojo, series, okay, véanla.
Y en junio 21 dejaron vacía la taquilla solo para esta señorita. Señorita, perdón, para esta película. Y bueno, con un estruendoso 15% de parte de la crítica. Creo que a nadie le gustó. Creo que nadie, o sea, es bien difícil porque sabés que va a ser mala. La vas a ver sabiendo que va a ser mala y aún así te sorprende lo mala que es. El último caballero. Transformers.
Michael Bay, amigo. Tenía tiempo de no ver explosiones.
Creo que Arturo se fue al baño.
Me quedo con la 1.
No, yo no me quedo con ninguna, pero...
Sí,
no, una nota de Transformers. Una nota de Transformers. La película... No hizo dinero en Norteamérica, no hizo el dinero que se esperaba en Norteamérica, pero hizo dinero internacionalmente porque el mercado internacional le gusta ver robots explotar. Entonces, eso ha garantizado, que va a haber otra Transformers.
¿Y por qué con Power Rangers no hicieron eso? No me contesten.
Sí, hey, Power Rangers.
Vaya,
¿cuándo salió?
La siguiente es para que Arturo hable y yo voy a aprovechar y ir al baño. Ajá. Baby Driver.
Vaya, Arturo.
Buena.
Damas y caballeros, así suena un nerdgasmo.
Buenísima la película.
Y hoy sí está re.
Ya.
¿Ustedes no la vieron?
¡Ew!
¿No la fueron a ver?
No.
Creo que es de fin de semana, estrena aquí. No la habían traído.
¿No se ha estrenado todavía?
No.
Estoy guardando mi dinero para ir a ver a Maroon 5.
Prioridades.
Hay prioridades. No, hay que ver al guapo Adam Levine.
No,
es que aquí en el país, aquí sí hay websites donde uno puede ver otras cosas, Arturo. Entonces,
pues
pero,
sí.
Pero no apoyamos la piratería, no vamos a pagar por eso.
Cabal.
No, Edgar Wright es un muy buen director. Siempre había tenido él un concepto donde él quería combinar la música con la... Y... se dio la oportunidad donde le dieron dinero con un presupuesto y lo logró. Y la película,
necesitaba presupuesto
para producirla, para hacerlo, es fantástica la película, es increíble.
¿Qué resaltas de la película, Arturo?
¿Ah?
¿Qué resaltas de la película?
No, no te me oigo, digas, pero ¿qué decís?
¿Qué resaltas de la película?
La dirección de Edgar Wright.
Pero, ¿qué resaltas de la película? Para aquellos que solo ven, para que aquellos que no conocen la parte de cinematografía, guión o dirección,
para el pueblo y por el pueblo.
Cabal. Como tu amado Monseñor Romero.
Ah, para el pueblo. No, esta película no es para el pueblo.
Los conceptos vertidos en este espacio son de absoluta responsabilidad de la persona que los representa.
Hay que decir lo que es, ¿me entiendes?
Lo
no
que
es.
Lo que es.
Esta película no es para el pueblo. Esto no es para el pueblo.
Está bien utilizado. Hay que decir lo que es.
Lo que es.
Esta película no es Cars 3, ¿me entiendes? O sea.
Acabas de caer tan mal a la mitad de nuestros escuchos.
Pero
no, es que lo que sucede es que.
Necesitamos a alguien a quien odiar.
Es como que yo te diga Dunkirk y me digas
ya vamos a llegar a Dunkirk.
Pero
hablando de villanos que nadie quiere, hablando de villanos que nadie quiere y que todos aman, Despicable Me 3.
Gru.
61%. Pasó raspado. Creo que ya es más de lo mismo.
Fíjate de que creo que aquí en este punto vemos que le va mejor a su película que en solitario, que fueron Los Minions, que fue una película extremadamente aburrida. Y yo sí te lo puedo decir con toda certeza porque tengo dos sobrinitos que sí ven tele realmente. La Sofía se aburrió viendo Minions. Y Despicable Me, no sé, te da... Los Minions son cute, pero necesitamos ver a las niñas, necesitamos ver al papá.
Y aún así creo que cumplió el cometido. Imagino que Arturo no la vio.
No, Despicable Me, no, es más de lo mismo, o sea, pero hay gente sí. que le gusta.
El
y la disfrutó
Driver.
Y la pasaron
el
bien.
Baby Driver.
Bueno, hablando de películas de alto contenido, esta obra de los actores talentosos Will Ferrell y Amy Poehler...
No, si le gusta Despicable Me, vayan a ver Despicable Me, si es bueno para los que le gusta eso.
Ya pasamos de película, estamos hablando de The House. The House.
The House.
¿Eh?
The House.
No.
Next.
Vaya, no. Next. Spider-Man Homecoming. A la gente
y
le
no
gustó 92%.
Yo sé.
No hemos llegado a piratas todavía, ¿verdad?
Creo que la pasamos.
No la dijimos. No la fui a ver de todos modos.
Ya la pasamos.
No, pero era más de lo mismo, era más de lo mismo.
Sí. Okay. O sea, de hecho no sé cómo ha sobrevivido tanto Piratas del Caribe.
Iba a hacer otra porque hizo dinero.
Perdón, sí, era, iba antes de Capitán Calzoncillos. Piratas del Caribe sí. Y el muerto no dice pajas o no cuenta cuentos, como lo quieran traducir. 30%, o sea, más de lo mismo.
No, pero...
Más de lo mismo.
Entonces la aplazaron.
Sí, la película es mala.
Ah, sí, la aplazaron.
No, pero
que
hemos quedado
dinero.
Que las personas...
no saben.
Uy.
Para que oigan el soundtrack que anda real.
Elastic Heart.
A dejarlo para que la gente se deleite y conozca la música.
No, pues sí.
Bueno... Iron Man 4, ¿qué te pareció, Arturo?
Iron Man 4, no me gustó, fíjate.
A mí tampoco, creo que fue hecha para mí.
No me gustó,
sí,
no.
Pero yo
no,
creo
no,
que
no.
En eso sí están acertados, fíjate, comercialmente hablando.
Creo que me gusta este Spider-Man, pero prefiero a Andrew Garfield como Peter Parker.
Ah, yo también, a mí también.
Fíjate de que
estoy en lo mismo.
Una de las cosas es que si van a hacer un reboot, y lo hablaba con alguien de Spider-Man nuevamente. No un remake, fue un reboot.
Sí,
¿por qué no hicieron a Miles Morales? ¿Por qué no usar un nuevo Spider-Man que te prestan los cómics?
Híjole, porque es entrar en una...
No, pero si vas a hacer un reboot de una película que acabas de hacer y tenés los derechos, bueno, mejor cuento una historia distinta.
Lo que pasa es que querían hacerlo como reivindicar la historia. Pero terminaron contando otra.
O sea, no, lo mismo para mí.
No, terminaron contando otra porque en todas las anteriores no eran Iron Man 4.
Tienes razón.
Sí, entonces al final
no.
La hicieron negra, le salió trompuda y ya después fue como ni modo.
Y el guiño a Civil War con el Iron Suit.
Sí, bueno.
Spider-Man.
Sí, es que ajá, creo yo de que son esas cosas.
Es que
y una de
Civil
las
War,
cosas que a mí no me gusta.
El título tiene de Civil War, o sea.
¿Sabes lo que no me gusta de esa película, Rodri? Tal vez vos
que
lees un poco más de Marvel. No, vos que lees de Marvel tal vez me entendés. A mí no me gusta el Spider-Man pediche.
¿El what?
Ese Spider-Man que está buscando la aprobación de todos.
Pero ese es Peter Parker.
Pero no es ese Spider-Man. Yo no sé si Spider-Man le estaba rogando a los Avengers para que lo dejaran entrar a los Avengers.
Spider-Man es un loser.
Cuando Spider-Man empieza, él busca afiliarse a un grupo y busca a los cuatro fantásticos.
Pero
Spider-Man es un loser, Arturo.
Por eso es tan popular.
Por eso la gente se siente
identificado. O sea, Spider-Man no es el Capitán América. Spider-Man no salva el día. Spider-Man se equivoca muchísimo.
No, yo sé. Y quizás esa escena cuando está levantando el edificio... yo no me termina de convencer Spider-Man, pero...
Miren,
pero
cierto, esa escena donde está subiendo se me hizo eterna.
Ey,
cuando
¿qué
está
tal,
escalando.
¿Qué tal Birdman como Vulture?
Lo mismo.
¿Qué onda?
Pero o sea, me gustó más como padre, fíjate. Un padre de familia admirable.
¿Sabes qué estuvo chivo de Spider-Man? Batman estuvo chivo.
Okay.
Next. Pensé que íbamos a hablar más. Ay, ¿qué tal que el nombre es Michelle MJ?
Sí.
que supuestamente no es.
No pueden ocupar el nombre.
Ay,
el
nombre no,
no es Mary Jane. O sea,
pero MJ.
O sea, es un guiño, pero no es MJ.
Ah, exactamente. Gracias. Es un guiño.
Sí. Bueno, ya hablando cosas más serias, ¿verdad?
Ajá.
Wish Upon?
No.
Sí, él es una película de horror.
Sí, ah, no. Esa que le encanta.
Esa que le gusta a Arturo.
La crítica le dio 18%.
O sea, no la vean.
La guerra del planeta de los simios.
Otra, ¿y por qué siguen haciendo?
Pero a mí me gustó.
¿Por qué siguen haciendo?
Este nuevo approach que han tenido con la historia. Ahí entra lo que vos decís, hagamos un reboot y hagámoslo bien. O sea, no queremos ver otra vez el intento de Tim Burton, ¿fue? No me acuerdo quién fue.
No, mira, fíjate que la guerra...
A ver.
Bueno, pero ¿dónde salía Mark Wahlberg, ¿ve?
Sí, ¿dónde salía Mark Wahlberg?
Eso fue extraño.
Pero, sí. Pero ¿a usted le gusta esta nueva saga del planeta de los simios?
A mí esta nueva sí, desde que salía... Bueno, desde que empezó con Caesar y con...
Sí, fue Tim Burton, ya
chaval. ¿Verdad que es de Tim Burton? Todo, gracias.
Todo el desarrollo del personaje de Caesar es bien ejemplar como han contado esa historia.
Sí,
no me gusta el título de esta película.
¿Por qué?
Porque la guerra del planeta de los simios, uno va con la idea de ¡va a haber una guerra! No, no hay una guerra. Es solamente seguir la historia de cómo se llama, de Caesar. Es la continuación de su historia, pero creo yo que el nombre no le pega lo que la película ofreció.
Bueno, simio no mata simio. Pero, aquí Arturo pues de nuevo va a tener un nerdgasm. Creo que nos acercamos después de El Planeta de los Simios, Wonder Woman y la que voy a mencionar ahorita están empatadas.
Ey, pero hablamos de Wonder Woman más.
Sí.
Que me encantó, bye.
Pero es que todos ya saben que es chiva, no hay que hablar de eso.
Sí, y vamos a hablar de los bodrios sobre todo.
Entonces, como les digo, esta siguiente está empatada junto a Wonder Woman y Guerra por el Planeta de los Simios con un 93% de aprobación. Y estamos hablando de esta obra maestra que fue Dunkirk. Así suena un nolangasm. Por cierto, para los que tienen el estómago de seguir a Arturo en redes sociales, ¿han notado cómo abusa de la palabra glorioso últimamente?
Sí.
Solamente.
No, es
creo que te crees.
Claro.
It's Canada Life, babe.
Es el Rude. No sé, esta superestrella de NXT que acaba de llegar a WWE.
Nolan nos lleva a clases de cine.
¿Por qué está ignorando el comentario? Glorious.
¿De qué estamos hablando? Es que no los oigo.
¿De ti?
De que hay una superestrella que de NXT acaba de llegar a SmackDown, creo.
¡Glorious!
Exacto.
Sí, sos tú.
Sos tú.
¡Bobby Roode!
Cabal,
sí, entonces, es que es la siguiente estrella de la WWE.
No,
pero
Bobby
bueno.
Glorious.
Pues sí, no, Dunkirk.
No puedes buscar ahorita.
¡Qué fina!
Bueno.
¡Qué fina!
No podemos
qué
buscar sin colgarte, así que...
Pero, ¿y ustedes pudieron ir a ver a Cinemark? ¿La pudieron ver a NXT?
No, hay prioridades, pero la vimos.
3DX.
Ah,
okay. Xbox. La regalan, o sea.
Mira, la fuimos a ver con Cristina, la fuimos a ver a Nymax.
Cristina es la esposa de Arturo, sí, aunque usted no lo cree, hay gente que lo ama.
Logró casarse el muchacho. Y eso me da esperanza a mí.
No, y Cristina la vio y dijo que... Así que no, es muy buena, Dunker. No, Nolan, brillante. Y aquí,
Voy a hacer un comentario para las...
¿Ah?
Espérate. Decí glorioso. Vale. ¿Qué también aparece en Dunkirk? Harry Styles, One Directioners. Vayan a verla. ¡Edúquense!
¡Glorioso! ¡Glorioso Harry Styles! No lo podía creer que ese bicho pudiera actuar.
Y puede cantar, fíjate.
¿Solo porque es un One Direction?
En los pocos minutos que sale en la cinta.
Hay una palabra para el racismo hacia los millennials.
¿Arturo? No, mira, te voy a decir algo. No, te voy a decir algo acerca de la película. Así como Mad Max Fury Road, Dunkirk va a ganar los premios técnicos en los Oscars.
Mad Max Fury Road ganó los premios técnicos en los Oscars.
Los premios técnicos del Oscar se los llevó Mad Max Fury Road los premios técnicos se los va a llevar Dunkirk. Todo.
Se llevó
sonido, mezcla de sonido.
Yo creo
yo
que
me acuerdo
hablando.
Que perdí unos puntos ahí por apostarle a Mad Max.
Así como Hacksaw Ridge, ¿te supo?
Cinematografía. Todas esas cosas que la gente da por así como, voy a poner eso. Dunkirk, voten.
O sea,
por
tú
Dunkirk,
vas a poner eso.
Así como el año pasado, sí. Cuando nadie votó por Hacksaw Ridge o nadie votó por mejor
Suicide Squad.
Suicide Squad y yo obtuve esos puntos. Decimos,
sí, y yo gané. Sí, yo gané.
¿Y por qué no tenés
Dunkirk
el cinturón?
El
yo lo tengo.
Ah, tenés. Necesito tomarnos una foto. Dunkirk
como
es el caballo.
Y dirección,
entonces, Arturo Varías, estás diciendo hoy, 9 de septiembre, cumpleaños de Fernandito, estás diciendo que vas a participar en la quiniela.
¿Que voy a qué?
Que vas a participar en la quiniela por los Óscares.
¡Sí!
¡Oh!
Permitime, te la voy a buscar nuevamente. Ya había cerrado la aplicación.
¿La tenés ahí?
Sí.
Te la acabo de poner.
Suena. Glorious.
Entonces, nuevamente, Arturo, este año habrá quiniela de los Óscares.
Para que vean
contigo.
Que el podcast no es editado, lo decimos así, sin filtros.
Sí habrá quiniela.
¿Sí? ¿Confirmado?
Sí. Confirmado.
¿Confirmado?
Sí.
Y vamos a destrozar a Arturo.
Desde Toronto, Canadá. Pesando 235 libras, haciéndole el favor. Él es Arturo Barría.
De la casa de Barría.
Ya basta, demasiado bien.
Va.
Nos vamos a acabar el presupuesto y esta niña tiene que ir enderezado y pintura.
Espérate, pues sí, entonces,
¿qué
sigue?
Ya te digo, Girl Strip con Jada Pinkett Smith.
¿Ah?
89%. Jada Pinkett Smith y Queen Latifah participan en una comedia acerca de amigas que se reúnen en un trip para un festival en Nueva Orleans.
Es como Crossroads.
Y se,
de la Britney
no,
Spears.
Pero buena, o sea, se reconectan.
No, es divertida, es okay. Divertida, muy divertida.
Sí,
si podés verla en la versión oficial, la recomiendo.
Hay una versión,
perdón, hay una versión
no
oficial.
Eso es mi pregunta.
I don't speak Toronto.
Es que los Cámara Podcast no promovemos piraterías.
Entonces la puedes ir a ver
es
al
que no
cine.
No todos viven en países que no permiten la piratería, ¿verdad?
Bueno, la siguiente es una película que para mí está.
Espérate, pausa. Arturo, ¿y vas a ir al Toronto Film Festival?
Ahorita está el Toronto Film
yo
Festival.
Yo sé, por eso te estoy. Por eso
topado.
Te estoy. Mira, yo no te mandé a Canadá para que no fueras tú.
Estaba topado no, tu presupuesto,
es que
tal
no,
vez.
Ajá, tal vez.
Número uno.
No. Hay prioridades en la vida, tenés que ir.
Así es mi cumpleaños. El mes de mi cumpleaños es el cumpleaños de mi papá, de mi esposa y mi hermano.
Ni les da regalos.
No alcanza los papeles para el Toronto Film Festival.
Sí, cabal. Bueno.
Y me dio cólera porque quería ir a ver The Disordered Artist.
Sí, cabal. La siguiente película para mí sufre de una mala valoración de parte de la crítica y de la gente. Creo que no están acostumbrados a este tipo de filmes. Para mí sí
así
me gustó.
Es.
Así es, sinceramente, ¿cuál estoy hablando? ¿De cuál estoy hablando?
Valerian.
Sí.
Uy, ustedes son scary cuando se conectan.
No,
Valerian
que,
y la ciudad de los mil planetas. Le dieron 51 y 56. De verdad, no sé en qué estaba pensando la gente. O sea, Luc Besson, para mí, o sea, el cine francés requiere como es un gusto adquirido como Arturo.
Claro.
Pero... para mí la historia es súper buena, o sea, ya demasiado Hollywood, por ejemplo, yo me muero por ver la versión rusa de Los Vengadores. Tienen un oso,
estaría,
o sea.
Estaría interesante.
O sea, no se llaman Vengadores, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero sí es como son héroes de cómic, es la idea, y es una película rusa súper buena, tengo entendido que iba a venir al país.
Alguien me habla.
Te habla tu mami, Rebe.
No, ni modo. Apurémosle a esto porque... Si
entonces,
quieren que mi mami salga en el podcast.
Luc Besson dirige esta película.
Pero Valerian es muy buena.
Sí, esta adaptación de un cómic francés de dos sistemas operativos o dos operaciones en un futuro fluctuante. Y cada uno está tiene la tarea de buscar y eliminar una fuerza maligna que amenaza la metrópoli central, donde los ciudadanos a través de todo el universo viven en armonía. Y los cómics tienen un fandom muy, muy grande. Y la película de Son, El Quinto Elemento, es una película de culto. Entonces,
buenísima.
Hasta que Star Wars se estrene este año, esta es probablemente la mejor película de aventura espacial que usted va a ver este año.
Así es. He dicho. Y está fenomenal.
Con eso terminamos las buenas. Sigue Atomic Blonde con Charlize Theron. ¿Nadie la vio?
No.
Ok, es un thriller, ella es parte del MI6.
Espérate, creo que le colgué a Arturo.
Sí.
Ok, le colgué
bueno,
a Arturo.
En lo que realizamos, hablamos de Atomic Blonde. Está hecha por David Leitch, que fue la mitad del dúo que armó John Wick. Entonces, es recomendable. Es sangrienta.
Uy, nos perdimos por ahí.
Lo siento que te corté.
Sale John Goodman. Sale Charlize Theron, no necesito decir más. Y ahora la reina conteo.
La reina del conteo.
La película calificada en un 8%.
Hasta mucho. Así ya es. Sé cuál es.
Y aún así la audiencia le dio 41%, correcto.
The Emoji Movie. Era necesaria.
La película que a los niños le gustó.
Sí, era necesaria.
Hay más, mira, perdón la expresión, pero hay más entretenimiento en lo que yo hago en el baño en la mañana. A lo que
sale lo que tú haces en el baño en Emoji Movie.
Asco.
Pero y te digo que lo mío es más entretenido.
Asco. Luego sigue una secuela inconveniente. La verdad al poder. La secuela de An Inconvenient Truth.
Ok, no la he visto.
Sí, la secuela de Al Gore.
De Al Gore.
78%.
Sí, es un documental que hay que verlo.
Sí, definitivamente.
Y un documental que me imagino que estará, como ganó los Oscar, me imagino que estará nominado.
Ahí va a estar, probablemente. Porque es liberal.
Luego,
pero Trump dice que no hay calentamiento global.
Sí, los tres huracanes que tienen el sur no lo demuestran. Pero
y el terremoto. Bueno, luego una película que para mí... la idea de hacerla fue buena, está basada en una serie de novelas y es un placer leerlas, es un placer deleitarse en ese mundo, que por cierto yo, si hablamos de series o películas basadas en libros, les recomiendo ampliamente American Gods, ahorita que no hay nada que hacer, vean American Gods, consíganse las novelas gráficas. Y hablamos precisamente ahorita de una película que no está mal calificada, está mal hecha. Desde el momento en que se separó de la línea editorial, o mejor dicho, de la línea argumental de los libros, ahí se perdió todo. La Torre Oscura.
Mi input de eso es de que Sony se apresuró demasiado en hacer esa película por la tragedia que tuvo de los servidores que los hackearon.
Sony se la riega casi siempre.
Se apresuró.
Se apresura casi siempre.
Sí. Bueno. Es que la película dura creo que 1:30, 1:40.
Como que Hallmark movie, Original correcto, Movie.
Como una película de Hallmark para un libro de Stephen King.
Luego hay unas que no... Sí, yo la verdad y creo que falló. Falló realmente... Pero los libros son muy buenos, eso sí, si pueden, consígalos de manera legal y deleítese. Luego sigue una que todavía no ha venido, que es Detroit, dirigida por Catherine Bigelow. Es un drama.
¿Cuánto dura? 4 horas.
Sale John Boyega. Ya se imaginarán.
Ah, Detroit.
Sí, es una película oscura. Y no lo digo por la forma en que
Detroit,
está filmada.
Detroit. Esa película es la segunda película Arturo donde pueden nominar a la directora.
Detroit es una película oscura. Y no lo digo por la forma en que está filmada.
No. Sí, es. Va a tener su segunda nominación al Oscar o tercera nominación.
Este segmento fue patrocinado por el Ku Klux Klan y Arturo no entendió. Dije oscura porque es una película de negros.
No reaction.
Arturo.
Se durmió.
No, es que no te entiendo qué está diciendo la película oscura. ¡De negro! ¡Ya se sabe!
Sí, eso sí, quise decir.
Creo que te tenemos lejos demasiado tiempo. Necesitamos darte una dosis de salvadoreñismo.
You became S-A-W-F-T. Soft.
Sí, soft.
Soft. No swaft, soft.
Bueno,
Gaffer.
Dios mío, Gaffer. Soft. No swaft.
Catherine Bigelow.
Anyway, Kidnap. Es con Halle Berry.
Taken 3.
Taken 3 con una mamá ahora. Agosto 11, la creación de Annabelle.
Otro.
Para mí fue mala, pero la gente le dio 68%.
Otro. Mira. Agosto es un mes muerto, viejo. Creo que no tiene nada bueno.
Yo vi Chucky. Sí, va a haber muñecos de Chucky.
Para los peques está la secuela de The Nut Job, que es de unos ratoncitos.
No vi la primera, mucho menos voy a ver la segunda.
Le dieron 10% y aún así es mejor que The Emoji Movie.
Sí.
The Glass Castle. ¿No la conocen?
No, solo sé que si tiras... No. Nunca tires piedras en un techo de cristal.
Bueno, The Glass Castle es la historia de una joven mujer, Brie Larson, que encuentra
la
determinación, la firme determinación de hacerse una vida exitosa en sus propios términos.
O sea, es como Room, pero en un castillo.
Quizás. The Hitman Bodyguard.
No.
Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson. Sin pena ni gloria, 39%. Logan Lucky, 92%. Buena.
No.
Logan Lucky no la he podido ver.
Sale Channing Tatum, so.
Así que tiene que ser buena.
Sí.
Logan Lucky no la he podido ver. Pero dicen que es muy buena.
Sí, tiene persecución, tiene acción, el humor de Channing Tatum, el abdomen de Channing Tatum, so.
¿Qué es mejor que su humor?
The Birth of the Dragon, una película decepcionante. Tenía que, supuestamente debía retratar a un joven Bruce Lee tratando de hacerse un nombre por sí mismo mientras trabajaba como instructor de artes marciales, y las escenas de acción creo yo que son más lentas que las de Iron Fist.
¿Sabes que me doy cuenta de algo? Oh. Que no hemos sentido que tan malo fue el verano porque tuvimos un Juego de Tronos.
Es cierto.
No, y es cierto, o sea, cuando empieza Juego de Tronos ya no vas al cine.
No te
y
importa.
Lo último que nos dejó el verano, por lo menos allá en el vecino país del norte, Leap, una niña huérfana llega a París sin dinero, pero un gran sueño, convertirse en bailarina.
El sueño americano.
Elle Fanning, Nat Wolff, Maddie Ziegler, Mel Brooks.
Pero no es, no es animada,
correcto.
Pero esa ya está en Netflix.
¿En serio?
Sí.
Tan mala fue que ya la estrenaron.
Sí.
Ok, así terminamos el verano. Esos fueron los bodrios. Tenemos 3 minutos para hablar de una película que no es del verano, pero que sí entran como en los big blockbusters o de las más esperadas. Así que Arturo, por favor, ya que tuviste la oportunidad de verla, dinos lo no tan mala que fue It, según tú.
No, It está bastante buena. A mí me gustó realmente. ¿Cómo se llama? Hace lo que las películas de horror de estos tiempos no hacen, que es desarrollar un poco los personajes y hacer que te encariñes con ellos antes que un payaso asesino los mate.
¿Un payaso?
Da terror, un payaso. Bueno, es que lo que pasa es que el payaso siempre aparece, pero son los temores de los niños que los andan cazando.
Como un episodio
pero
de
al final de que...
Pero si es una araña, o sea, gigante, al final.
Bueno, para darle nombre, para spoilear... Después de cada que el eso asusta a los niños, primero los asusta con su máximo temor y después aparece el payaso para terminar de rematarlo.
Pennywise.
O sea, una cosa. Pennywise. Entonces es una cosa espeluznante, pero al mismo tiempo tiene una historia de crecimiento de los niños donde se ve un poco ese desarrollo que hace falta en las películas de horror. Entonces por eso... Por eso siento yo de que la película tiene clase.
Pero
tiene
es una película. No, te voy a hacer una pregunta. ¿Es una película de horror? ¿Continúa siendo? Porque la miniserie It fue una. Fue algo de tus pesadillas. La pregunta es para hoy. ¿Se vuelve una película de horror?
Mira,
¿o simple y sencillamente es una película de suspenso más?
Vaya, te voy a decir algo. Yo trabajo con miembros de una revista aquí que se llama La Facultad del Horror. Entonces estos chicos ven horror todo el tiempo, horror y terror. Entonces ven desmembramiento, ven ese tipo de cine y lo ven a diario. Entonces cuando tú les preguntas a ellos, mira, ¿qué te pareció la película? La película es buena porque ellos han visto horror toda su vida. Pero cuando una persona como yo que ve una película de horror al año y la ve, oh my God.
Tiempo, dije. ¿Me estás diciendo que la Facultad del Horror considera que esta película es buena?
¿Ah?
Ok, vas a disculpar.
Perdón, mis...
¿Me estás diciendo que la Facultad del Horror dicen que esta película es buena?
Sí, ellos dijeron que estaba muy buena. Ellos ven horror, de eso se trata su negocio. O sea,
no, está bien, no me interesa qué hacen para vivir, pero la Facultad del Horror va a emitir un comunicado que diga que esa película fue buena.
Voy a ver la revista que van a sacar en diciembre. Creo que ahí van a sacar lo que piensan de la película.
Ok, ¿tenés algo más que agregar sobre esa película?
Antes que Rodrigo y yo la destrocemos.
Pero ustedes ya la vieron.
Yo sí.
¿La viste?
Sí, hay una copia china por ahí.
Oh my God.
Aquí se puede, lo siento.
¿Ah?
Aquí se puede.
Oh, ok. Bueno, no,
un amigo me la prestó de esos que tú ves en la calle y te dicen, es que ¡hola!
Le dije que era para una tarea.
Ah, no, y una de las cosas
mira,
que me encantó
Cyber
de
Life,
la película...
Cyber Life, amigo, Cyber Life.
No, pero la vieron con cámara movida.
Eso Cyber no Life. Importa, Arturo. Mira, la película Cyber es mala por la sencilla razón de que no desarrolla a los personajes contrario a lo que vos decís. ¿Por qué? Porque no se adentra en sus temores, sí en los temores de niños, pero no como esto los afectó hasta su vida adulta. Cuando vos ves a Richie tartamudear de adulto, cuando regresan sus temores, o cuando el asma del otro tipo, creo que se llamaba John, no me acuerdo, está ahí presente todavía en su vida adulta, sin mencionar el terror que le causa todavía el recuerdo de Georgie al otro bicho, y que no se menciona la conexión que tiene Beverly con cada uno. Las dos adaptaciones fallaron en no mostrar esa escena, que hasta Stephen King dice, tal vez cuando la escribí...
Pero una vez más, tú estás viendo la película pensando en el libro.
No, te estoy hablando de las comparaciones que han fallado las dos, la miniserie la película.
¿Y por qué
la miniserie fue mejor?
Es la película que yo vi.
Vaya.
Yo no te estoy hablando del libro y no te estoy hablando de la miniserie.
Por eso,
de los
90. Ya tuviste tu tiempo. Yo te digo ahorita, ¿por qué no lo desarrollas? Porque para hablar de la historia de estos niños, tienen que contarte los adultos traumados que vivieron esto. Creo que la miniserie termina de una manera maravillosa cuando él obtiene la última victoria, que es logra liberar a Bárbara del trance. Uh-huh. Si vos le quitás eso y nos quedamos con una historia de niños, yo lo que vi fue Stranger Things en película, donde un fenómeno sobrenatural y el bond de los niños, y sí, qué bonito, pero no me... O sea, si yo veo esta película hace 20 años que vi la miniserie, esta película no me hubiera causado pesadillas. Y
bueno,
creo que
aprecio
mis terrores de niño de la miniserie, y me motivó ir a buscar el libro... La miniserie. Esta no me deja con ganas de saber qué más pasó.
No, yo te voy a decir algo, pero te digo, yo evalúo la película. Y la película, por lo que yo vi, precisamente, porque acabo de ver Stranger Things, tenés toda la razón. Y eso es lo fino de la película, que pareciera como un episodio de Stranger Things.
Pero ¿para qué si ya tenés Stranger Things? O sea,
porque tiene un payaso que te da miedo.
¿En qué te abona? ¿En qué te abona?
¿Te da más miedo que Stephen Curry?
¿Sabes lo que me encanta de
Stephen
la película?
Curry.
Y
Rocky Horror Picture Show.
De la película.
Siento que este desastre...
¿Saben qué se diferencia en Stranger Things? Te voy a decir algo.
Mira, no las comparemos.
En cómo se proyectan los adultos en la película. En cómo los adultos se ven en la película. Cómo están pintados los adultos
los
en la película.
Los de Stranger Things se ven falsos, a mi parecer.
No, en Stranger Things los adultos son parte de la película.
De la serie,
los adultos.
Ah, y aquí
en la película los adultos no son parte de la
serie,
son todos giran ajenos al problema, son ajenos. Entonces, como estás viéndolo de los niños, hay una escena fantástica que me encantó, que está el niño en la biblioteca, y un globo está flotando en la biblioteca, pero en el fondo está la señora de la biblioteca, la que cuida la biblioteca.
No lo puede ver, pero eso es de la miniserie, no, Arturo.
No, tiene una sonrisa macabra en el fondo, pero no, ¿sí?, lo ves, o sea, no te la está como en papel tapiz.
Pero nosotros publicamos la miniserie en la página del podcast de Facebook para
una
que
vez
la puedan,
más y no la vi.
Pues sí, para que la puedan ver y saquen sus propias conclusiones, porque copia muchos elementos, pero los elementos vitales que para mí le dan, son la columna vertebral de la historia, son los conflictos de los adultos, y esos no están. Los niños como
porque
adultos,
la película tiene porque la
porque
película
van a ser una secuela que
van a ser una secuela,
van a ser una secuela.
Por eso, pero, por eso pero yo no, pero cuando yo voy a ver la película yo no estoy esperando ver lo que me presentan, lo que está ahí, y lo que está ahí, por lo que sí, sin ver la miniserie, sin leer el libro y decir, hey, estos niños están, estos son tus temores, estos son las inseguridades, esto es lo que pasa. Los adultos son ajenos al problema de que están viviendo estos niños.
Te voy a preguntar yo a ti. A tu hijo, ¿cuál le mostrarías primero? Para que vea, uno le enseña las cosas a los niños y los educa en sus gustos. ¿Qué le enseñarías tú, la película o la miniserie?
Le daría el libro.
Te estás contradiciendo, Arturo. O sea, no estamos hablando de libros.
¿Qué va a ver? Pero es que, porque en primer lugar, mis hijos no van a ver películas de horror a menos de que ellos las busquen. Yo no voy a venir, ¡ey, mira esta película de horror!
Bueno,
yo no voy a hacer eso con mis hijos.
Vámonos 16
no
años en el tiempo, ¿verdad? Fer ya tiene 15. Entonces le digo, hijo, veamos esta película. Es un clásico del horror. ¿Qué le voy a poner? La miniserie.
El exorcista.
Y me va a decir, papi, pero qué mal actuada está. Sí, está mal actuada. Estoy hablando de la miniserie. Está mal actuada, pero si te fijas, el personaje central es el miedo. Y ese miedo los trascendió hasta la edad adulta. Entonces, si yo tengo 16 años y me gusta El Conjuro, Annabelle, estas películas recientes, seguramente yo le voy a encontrar mucho gusto a esta película. Pero si yo vi la miniserie, me hizo...
Si tuviste El Exorcista, si tuviste clásicos del horror.
Si sos alguien educado en clásicos del horror, conoces It, no puedes ignorarlo. Uh-huh. Tal vez no has leído el libro, pero conoces la miniserie y te vas a hacer falta ver a los adultos. Esa es mi conclusión.
Ahora, pero te digo una vez más, si yo vengo y empiezo a comparar todo lo que yo veo por lo que yo he visto anteriormente, nada me va a gustar. Y no quiero ser ese tipo de persona yo.
Creo que puedes discriminar, o sea, hay cosas que no te van a gustar, te va a gustar Emoji Movie.
Yo voy a ver la película por lo que es y lo que presenta,
es que aquí
en el
no
momento,
estamos hablando
alejándome de las referencias de todo lo, porque si yo empiezo a decir, ah, es que esto tiene esto, ah, esto tiene aquello, ah, esto es aquello, o sea...
¿Cuál es tu película favorita de Harry Potter, Rodrigo?
¿Qué tiene que
ver? Te pregunto.
Sí, veo que Rebe ya quiere ir cerrando. Mi punto es que vean la miniserie si quieren o no la vean. Les decimos de qué carece la película, porque efectivamente el proyecto es hacer no una, sino dos secuelas más para cerrar la serie.
La idea es ganar pisto, que no hacer buen cine.
Creo
¡hey!
Que
¡has descubierto el negocio secreto del cine! ¡Claro que es para hacer dinero!
La idea,
o sea, de eso se trata.
La idea
o sea,
es...
ese es el punto. Entonces, ¿qué vas a hacer? O vos venís,
sí,
ganás,
te cambiaron.
Dinero, ¿y en cuánto tiempo vas a invertir?
Money talks.
¿Qué dinero vas a invertir?
Respetemos
en
la
el
intervención
cine?
De cada uno de los panelistas, por favor. Gracias. Entonces, lo que les queríamos decir a todos, los que nos escuchan, es... háganse su propia opinión. Cada uno es lo que ha visto, lo que ha leído, y cada quien, como bien decía Arturo en el podcast Fantasma, somos aficionados y no críticos. Entonces, saque usted su propia valoración. Yo en lo personal, como no puedo negar lo que soy y lo que he visto y leído, sencillamente, pues a mí me hizo falta esa parte. ¿Digo que Kate es mala? No, al contrario. O sea, va a ganar su pistal. Es de las películas más esperadas en el género. Pero a mí, honestamente, me quedó a deber como alguien más. Tal vez no, era justo lo que necesitaba. Separar los adultos y quedarse solo con los niños. Está bien, cada quien se puede hacer su propia opinión. todos podemos decir que algo nos gusta o que algo no nos gusta, independientemente de lo que hayamos visto o leído.
Coincidimos que el verano fue malo.
Y prueba es lo que hemos hablado del verano, donde hicimos pedazos a las que había que hacer pedazos, y hablamos bien de las que hubo que hablar bien, e incluso de alguna que no había que hablar bien, también le dimos su abracito y su palmada en la espalda. Así que esto ha sido todo en esta mañana de sábado, cuando sea que nos escuche. Hablaron para usted María Teresa Fajardo y Francisco Figueroa.
Adiós. It's good to be back.
¿Y entonces?
¿Qué sería de un podcast sin que Arturo hable al final y nos arruine la salida?
Entonces, ¿esto lo vas a publicar el lunes?